Radio Colegio
Virgen del Mar.
Escúchanos.
Saludos a nuestros compañeros, amigos oyentes de Radio Colegio Virgen del Mar. Y en especial a nuestro invitado de hoy, don Santiago Campos, quien hoy nos va a ofrecer una charla sobre ser ciudadano en una urbe romana en el siglo XXI. Soy Sergio Delgado y voy a presentar esta charla. Lo primero es decirles quién es nuestro invitado de hoy, Santiago Campos. Entre otras muchas referencias en su largo currículum, es licenciado en Filología Clásica por la Universidad de Sevilla, profesor de Latín y Cultura Clásica, graduado en Lengua y Literatura Italiana por la Sociedad Dante Alighieri, además de recibir la beca Unión Latina para el Encuentro Internacional Jóvenes Latinistas y ser miembro de la Sociedad Científica de Mérida y de la Asociación de Cultura Clásica. Pero especialmente es un enamorado del mundo de Roma, de la Roma clásica, de la asignatura que nosotros estamos estudiando en cuarto de la ESO, el latín. Pero ahora los saludamos y les dejamos con él. Bienvenido nuevamente, Santiago, de esta forma, online a nuestro Colegio Virgen del Mar.
Bien hallados. Salvete. Así como saludaban los romanos cuando saludaban a un grupo, ¿vale? A más de dos, salvete, hola, ¿vale? Y para preguntar qué tal estáis decían ut gualetis, ¿vale? Cómodo vos habetis, ¿vale? Eso significa simplemente que cómo estáis. Espero que estéis todos bien. Solían encabezar, por ejemplo, cuando mandaban un mensaje, ¿vale? Pues una carta, decían que si vosotros y vuestras familias estáis bien, entonces yo también me siento bien, ¿vale? Eso espero, que estéis todos bien. ¿De acuerdo? Bueno, pues os cuento un poco cómo llegué aquí a Mérida, porque yo no nací aquí, nací en un pueblo de Sevilla, la antigua Urso, que ahora se llama Osuna, y estudié filología en Sevilla. Tuve la suerte de aprobar las oposiciones como profesor a la primera, ¿vale? Entonces escogí Mérida, que es la capital de Extremadura. Escogí Mérida como la ciudad en la que al final he desarrollado toda mi carrera. ¿Se me escucha bien?
Sí.
Bien, estupendo. Bueno, he dicho escoger porque tuve la posibilidad de ir a cualquier otra comunidad española y elegí Extremadura, y también tuve la posibilidad de ir a cualquier ciudad de la comunidad de Extremadura y opté por Mérida. En realidad solamente había estado en una ocasión aquí en Mérida, pero me enamoré de la ciudad. Mérida, igual que ahora es la capital de Extremadura, en la antigüedad fue la capital de una región mucho más amplia, ¿vale? Que se llamaba Lusitania, que abarcaba también no solamente lo que ahora es Extremadura, sino también Huelva y una gran parte de Portugal. El territorio era enorme. Era enorme, casi más de la cuarta parte de la península ibérica. Incluso hoy en día nuestros vecinos portugueses siguen llamándose a sí mismos lusos, de Lusitania, ¿vale? Y nos sienten como una ciudad hermana. Hay muchos portugueses que vienen a visitar Mérida. El cómo nació Mérida, ¿vale? Vamos a hablar solamente un poquito, fue cuando el primer emperador, Augusto, estaba terminando la conquista de Hispania, estaba en la guerra cántabra, que eran todavía irreductibles, como los galos de Asterix, ¿vale? Pues decidió fundar una colonia para los soldados licenciados, para los soldados jubilados, ¿vale? Eso en latín se dice emeriti, que son los que han dejado de servir en el ejército. Y la nueva fundación también llevaría su nombre, el nombre por el que se le conocería, que era Augusto, ¿vale? Entonces el nombre de la ciudad fue Augusta Emerita o Emerita Augusta, es decir, la ciudad de los soldados que habían servido bajo el primer emperador. y envió aquí uno de sus hombres de confianza, que se llamaba Publio Caricio, y él, siguiendo un ritual antiquísimo, fue, inició la fundación de lo que luego sería Mérida con un arado, ¿vale?, del que tiraban dos bueyes. Y eso aparece en las monedas, las primeras monedas que se hicieron aquí en Mérida. Y otro, un gran amigo de Augusto, un gran amigo y gran general de Augusto, que se llamaba Agripa, ¿vale? De ahí viene el nombre Agripina, no sé si os suena. Pues Agripa fue el que, como había estado luchando con todos estos hombres que habían servido a las órdenes de Augusto, pues fue el que pagó la primera construcción del Teatro Romano, de nuestro Teatro Romano, que es uno de los edificios más famosos que tenemos. ¿Vale? Y bueno, eso fue hace ya más casi 2050 años, fue en el 25 a.C., y la puerta principal la pusieron mirando hacia el puente romano sobre el Guadiana. ¿Vale? Como era la capital de una de las tres primeras provincias de Hispania, contó con una gran plaza pública, un foro, ¿vale?, que es como se llama la plaza pública para los romanos, para los griegos era el ágora, para los romanos era el foro, fue una gran plaza pública. Quedan todavía restos de un templo, que aquí le llaman Templo de Diana por una equivocación de un escritor emeritense, pero que estaba dedicado en realidad a la familia del emperador. Todavía quedan restos de ese templo. Quedan también restos de algunas calles, de la calle principal. ¿Vale? Las calles principales para los romanos eran el Decumanus y el Cardo. ¿Vale? Pues el Decumanus va justo por donde está la calle principal de Mérida, la calle peatonal, donde más tiendas hay, ¿vale? Pues esa calle peatonal coincide con el Decumanus Maximus, que era por donde andarían los romanos también como una de sus vías principales. Se conserva también una de las puertas de la ciudad, ¿vale? Aparece representada además en las monedas, es casi el símbolo de Mérida, ¿vale? Está en el escudo nuestro, en el escudo de la ciudad. También se conservan algunas casas de aquella época. Hay dos casas muy famosas, una es la casa del Mitreo, que todavía da sorpresa, se excava en zonas que no estaban, que no se habían excavado antes, ¿vale? Y la casa del anfiteatro, otra casa inmensa, no se sabe si era una sola casa porque el tamaño es espectacular y que tiene unos mosaicos muy muy bien conservados. Había también en la ciudad romana un área sagrada. De todo esto todavía conservamos muchos restos, ¿vale?, con los que convivimos, con los que vivimos a diario. Pues conservamos parte de un área sagrada, cuya puerta se llama también equivocadamente Arco de Trajano, porque no es realmente un arco, no es un arco monumental, de hecho un arco del triunfo, ¿vale?, sino que es una puerta monumental gigantesca, que daba entrada a ese área sagrada, del que también se conserva todavía la parte de abajo, un podio, ¿vale?, donde se elevaba el templo, y solamente se conserva parte del podio, pero tiene un tamaño inmenso, ¿vale?, impresionante. Tenemos cuatro acueductos, ¿vale? El más famoso es el acueducto de los Milagros, que se conserva razonablemente bien, ¿vale?, con algunos arcos que tienen 25 metros de altura. El último, el cuarto acueducto, se ha localizado hace poco y es posible que incluso hubiera alguno más para surtir de agua a la ciudad. Tenemos también, no dentro de Mérida, pero muy cerca, tenemos dos embalses, ¿vale?, que sirven de ejemplo para todos los embalses que luego se han documentado de tiempo romano. Uno se llama el embalse de Proserpina, o lago de Proserpina. Luego os contaré, si tenemos tiempo, os contaré el por qué creían que estaba dedicado, que ahí había una puerta al infierno, ¿vale? y otro embalse que es el embalse de Cornalvo, ¿vale? De ambos venía el agua hasta la ciudad, ¿vale? El acueducto de los Milagros, el que viene del embalse de Proserpina, el embalse está a 15 kilómetros de aquí, ¿vale? O sea que son 15 kilómetros de conducciones por las que llegaba el agua hasta Mérida. Ahí también contamos con áreas arqueológicas, con sitios arqueológicos muy grandes, amplísimos, ¿vale? De los más grandes de Europa. Tenemos tres zonas especialmente importantes. Una es la donde estaba el antiguo cuartel, el antiguo cuartel militar, que todavía no está terminado de adecentar para las visitas. Tenemos también una zona que se llama la zona de Morerías, que está debajo de un edificio enorme, de la Junta de Extremadura, y es una de las áreas más grandes visitables en España. Hay una casa importante también llamada la Casa de los Mármoles, ¿vale? Hay un cruce de calzada muy bonito con su boca de alcantarilla, ¿vale? Que es accesible. Y luego tenemos la zona de la Alcazaba, ¿vale? Donde cuando la conquista islámica, pues, se construyó un fuerte árabe, ¿vale? Pero excavándola se encontraron las casas y las calles que había debajo de todo un volumen enorme de tierra, ¿vale? Y que son de tiempo romano. Contamos también con termas, tenemos dos puentes, el puente sobre el río Guadiana, que ha servido para cruzar el Guadiana. Cuando yo llegué a Mérida aquí hace ya 30 años, pues todavía estaba en uso por los coches. Tenía circulación de vehículos en las dos direcciones. Es estrecho para conducir coches. Hace ya mucho tiempo, como 25, 26 años, si no alguno más, en el que se puso como peatonal, pero la gente sigue utilizándolo a diario para cruzar el río. Hasta el siglo XIX era uno de los puentes más largos del mundo. Tiene 792 metros. Es enorme. Hay otro puente más pequeño, ¿vale? Que está sobre un río chiquitito que tenemos también aquí en Mérida, que es el que le da nombre a mi instituto, que es un puente romano sobre el río Albarrega. También esa depresión del río, ese valle del río, es el que salva el acueducto ese del que os he comentado hace un momento, el acueducto de los Milagros. Hubo también un dique para contener las avenidas del río Guadiana. Sobre ese dique fue sobre el que se construyó una de las murallas del Alcazaba árabe, que por cierto se utilizaron miles de lápidas, ¿vale? De las piedras que marcaban los enterramientos romanos, pues se utilizaron. Hay un cálculo de que se aprovecharon al menos unos 2.000 sillares para utilizarlos dentro de la muralla árabe. Y lo que más fama le da Mérida son sus edificios para espectáculos. Tenemos el Teatro Romano, que no se excavó hasta a principios del siglo XX, todavía en los años 60, se construyó la escena, la parte de detrás de la escena. Eso es el Teatro Romano, ¿vale? Tenía capacidad para 5.500 espectadores, un teatro grande. Conserva especialmente el graderío bajo, la Imacagüea, y el graderío medio, ¿vale? El graderío superior de la Imacagüea apenas queda nada, quedaban como 7 peñascos que hicieron surgir una leyenda sobre que eso en realidad, como todo estaba cubierto de tierra, salvo la parte esa alta que se había roto y de la que quedaban esos siete lienzos del graderío, pues hubo una leyenda sobre que eso eran 7 tronos y la zona se conocía como las 7 sillas, ¿vale? Y hay un restaurante y alguna otra zona que conserva el nombre de esa leyenda, porque creían que sobre esas 7 sillas, esos 7 tronos, los reyes árabes tenían sus reuniones. Además del teatro, tenemos un anfiteatro pequeñito en comparación con otros como el Coliseo o como el anfiteatro de Itálica. Pero bueno, tenía capacidad para 15.000 espectadores. Un anfiteatro que no está mal, es un anfiteatro medio. Y tenemos el circo mejor conservado, a pesar de que está muy destruido, es el mejor conservado del occidente europeo, ¿vale? El circo romano, que era para las carreras de carro. Cuando yo llegué a Mérida, todavía no estaba puesto en valor y era un descampado donde se llevaban animales, no tenía un cierre en condiciones y la gente hacía allí el botellón y esa cosa. Luego ya pues, se acabó en condiciones, se le hizo su cierre, un centro de interpretación. Entonces, ahora tiene una visita mucho más agradable. ¿Vale? El circo tenía capacidad para 25.000 espectadores y eso nos habla seguramente de el número de habitantes de la Mérida antigua. Aunque ahora parece que 25.000 no son muchos, pero en aquel tiempo era una gran población. Puede ser que aunque fueran 25.000 las plazas, ¿vale? Un número de habitantes parecido al que tiene ahora, ¿vale? Como unos 60.000 habitantes se calcula aproximadamente por la extensión de la ciudad. Tenemos templos, como el que os he nombrado, el templo de Diana, que estaba dedicado a la familia imperial. Tenemos también restos de un templo dedicado al dios Marte, el dios de la guerra, ¿vale? Que tan importante era para los romanos, así para los griegos. Y que esos restos, en el siglo XVI, se construyó un pequeño altar para la patrona de Mérida, que es Santa Eulalia, una de las primeras grandes santas españolas, hispanas, y a la que a su tumba hubo peregrinaciones antes que a la tumba de Santiago, en Galicia, en Santiago de Compostela. ¿Vale? Sobre ella tenemos además un poema dedicado por uno de los grandes poetas cristianos, el poeta Prudencio, ¿vale? Y sobre la tumba de la santa, pues se construyó primero una capilla, luego una iglesia más grande y ahora lo que hay es una basílica. ¿Vale? Se conservan restos que se pueden visitar de cómo era el lugar donde estuvo enterrada Santa Eulalia, y también hay restos de pintura, incluso restos más antiguos, porque se ha excavado en profundidad, de las casas que había antes de que todo esto ocurriera, ¿vale? De las casas romanas que había allí. Más cosas que tenemos aquí en Mérida. Aquí nacía la calzada, ahora llamada Vía de la Plata. Parece que el nombre viene de vía lata, vía ancha, ¿vale? Vía como nuestra palabra vía, lata de donde viene latitud, ¿vale? Podría haber sido eso, una vía, una calzada ancha para la costumbre de la época, y que partía de aquí y terminaba en Astorga. Luego se hizo una continuación desde aquí, desde Mérida hasta Sevilla, ¿vale? Y luego hubo otra continuación hasta Cádiz, pero eso era de la vía que venía por el Mediterráneo, ¿vale? Mérida, que estaba muy bien conectada, estaba conectada con Astorga por el norte, con Sevilla por el sur, pero por el este también estaba conectada con Toledo y con Córdoba, cada una era una carretera diferente, y también teníamos otra carretera que llevaba a Lisboa. Como los romanos tenían la costumbre de poner tumbas, ¿vale? De poner las tumbas de su fallecido cerca de los caminos para que la gente pudiera verla y leer el epitafio, lo que estaba escrito sobre la tumba, pues Mérida estaba rodeada de un anillo de cementerios, de necrópolis, que salen cada vez que se hace una obra, ¿vale? Es normal encontrarse con tumba romana, ¿vale? Porque el núcleo de la ciudad era más pequeño de lo que es ahora. Entonces, cuando hay obra, si se hace en el centro de la ciudad, no hay ninguna duda de que van a aparecer restos romanos, ¿vale? Y si se hace en la parte de fuera de la ciudad, también aparecen, pero normalmente son tumbas, ¿vale? De las necrópolis, de los cementerios, ¿vale? Entonces, bueno, pues convivimos con todos esos restos que son los que hacen de Mérida un sitio al que todavía viene muchísima gente a visitar, ¿vale? Uno de los lugares de turismo interior más importantes de España. También vienen muchas visitantes de Portugal, ¿vale? Y pues eso, convivir con todos esos restos pues hacen de Mérida pues una ciudad que no es solo de paso, sino en la que la gente pues se queda a ver qué tenemos por aquí. También gracias a, y sobre todo por los restos que se fueron encontrando, gracias al Museo Nacional de Arte Romano, que también tenemos aquí, un museo que se hizo en los años 80, tiene un premio internacional de arquitectura. Lo hizo un arquitecto, uno de los más importantes arquitectos españoles, que se llama Rafael Moneo, y es uno de los museos con más, hombre, no tiene los visitantes que pueda tener el Prado, ¿vale? Pero, o el Thyssen, pero es un museo con muchísima asistencia, ¿vale? Evidentemente, que os vamos a contar, que os estoy viendo con las mascarillas, debido al COVID, a la pandemia, pues esas visitas se han visto reducidas en este año y medio. Pero bueno, se están retomando, los festivos, se vuelve a ver la afluencia que se veía antiguamente. Vienen de muchísimos sitios. También contamos con el atractivo de varios festivales. Tenemos, no sé si, creo que allí en vuestra tierra no hay festival juvenil de teatro, ¿vale? Pero aquí en diversas sedes hay lo que se llama el Festival de Teatro Joven Grecolatino, ¿vale? Ese festival se celebra con obras representadas por alumnos de vuestra edad, ¿vale? O de bachillerato, y como asisten también gente, alumnos de vuestra edad. Entonces es un momento de encuentro porque los grupos teatrales que proceden de distintos institutos de toda España, pues vienen aquí y representan sus obras delante pues, de sus iguales, ¿vale? Tanto tragedias como comedias. Es una fiesta para la ciudad, igual que lo es el Festival de Teatro Clásico, que se celebra en verano y que viene gente de todo el mundo. Son 2 meses enteros de conciertos y obras de teatro, ¿vale? Danza. Y en los últimos 5 años hay también un festival de conciertos, se llama Stone and Music, ¿vale? Piedra y música. Y traen, bueno, gente, cantante, tanto de los que conocéis vosotros como de los que conocen vuestros profesores, ¿vale? Por ejemplo, este verano viene al final del verano, desde finales de agosto hasta finales de septiembre, viene Antonio Orozco, por ejemplo, o Juan Manuel Serrano. Tenemos, además de todo eso, un festival, parece que no, tenemos tantas cosas de estas, pero es por la afición de aquí, de los locales y de los que vienen a conocer. Un festival de... en el que nos vestimos, no nos disfrazamos, nos vestimos de romano, ¿vale? Y se llama Emérita Lúdica. Dura una semana, pero la parte principal del festival es el fin de semana, ¿vale? Y en ese fin de semana, pues, hay obras de teatro, hay exhibiciones de gladiadores, porque hay recreacionistas a los que se visten de gladiadores y se pegan los golpes que se daban. Sin hacerse daño, bueno, sí se hacen daño, pero vamos, no se matan, ¿vale? Como los gladiadores antiguos. Y lo que no tenemos son fieras, ¿vale? Pero hay espectáculos de gladiadores, hay obras de teatro, hay tiendas que venden las mismas cosas que vendían los romanos, ¿vale? Entonces, y media Mérida se viste de romano, ¿vale? Incluso con el asesoramiento de expertos para saber cómo eran exactamente los trajes y el calzado. Este curso, además, vamos a tener dos, porque como el año pasado por el COVID no se pudo hacer, pues este año se celebró en septiembre y en mayo vamos a tener el del 2022. Así que en el mismo curso tenemos dos. Hay una actividad que es expresamente para los alumnos de cuarto de la ESO, que se llama la Laureatio, ¿vale? Entonces, los alumnos de cuarto de la ESO que quieren, pues se visten de romano, con la toga, y la túnica, la toga, pero llevan una toga normal y luego cuando se les nombra, adoptan una toga diferente, que es la toga viril, ¿vale? Es representando una antigua ceremonia que había en el pueblo romano, en la que los chicos, cuando llegaban aproximadamente a vuestra edad, 16, 15, 16, entre 16 y 17, abandonaban sus ropas de muchachos, de chicos, ¿vale? Y adoptaban ya una toga, una vestidura que les hacía, bueno, pues parecer mayores, y solían entregar sus juguetes, se cortaban el pelo, eso no lo vamos a hacer nosotros, pero bueno, es interesante. Y los alumnos que quieren cuentan su experiencia, ¿vale? Su experiencia en ese campo como representación de los jóvenes de Mérida. Bueno, pues esas son las ventajas que tiene la ciudad de todo ese pasado romano, pero también hay desventajas, ahí, sobre todo para la construcción. La ciudad nueva, la ciudad que conocemos ahora, pues se construyó sobre la ciudad antigua. Entonces, siempre que hay una obra, pues siempre salen restos romanos, como decía antes. Tenemos un problema también con el aparcamiento. Bueno, eso es normal en casi todas las ciudades modernas, pero el problema está en que cuando alguien quería hacer un garaje, evidentemente los garajes lo normal es que sean subterráneos, pues imposible, porque se dañaban los restos. Entonces se les permitía hacer un piso más, con lo cual se agrava, o sea, se triplica o cuadriplica el problema de aparcamiento, ¿vale? Porque hay más gente en el mismo lugar, ¿vale? Con más coches, ¿vale? Y ningún sitio donde dejarlo. Entonces, bueno, sí, ese es un pequeño problema con el que convivimos. En los años 60 no hubo unas normas municipales rigurosas, estas que se dicen cómo deben construir, hasta qué altura hay que hacer con las casas. Y lo malo de eso fue que, bueno, no hubo un ordenamiento de la construcción, y entonces donde estaban las casas antiguas, el Mérida casi no tiene casco antiguo, ¿vale? Lo que se conoce como casa del principio del siglo XX o del siglo XIX, sino que todo es de nueva, casi todo es de nueva construcción. Entonces, un bastante desorden, y cuando se construía, pues el que encontraba algún resto, pues se lo quedaba. Se supone que hay gente que tiene unas colecciones de monedas o de piezas de bronce, algunos mármoles, ¿vale? Que no están declarados, ¿vale? Y bueno, para evitar todo esto, siempre que hay una obra, pues tienen que estar presentes arqueólogos de un organismo que tenemos aquí que se llama el Consorcio. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. Es una institución que engloba tanto a personal del ayuntamiento, arquitectos, arqueólogos, y están al cuidado de cuando hay cualquier obra, ¿vale? Fue enviar a sus peones o al propio arqueólogo, si es de importancia, para que estén al tanto y no haya expolio. Y además se encargan del cuidado de todo lo que no es el Museo Nacional. El museo, como es nacional, depende del Ministerio de Educación y Cultura, mientras que todo el resto de monumentos que os he estado nombrando, tantísimas cosas que os he dicho, ¿vale? El teatro romano, el anfiteatro, el circo, las casas, el templo, ¿vale? Todo eso está también al cuidado de esta institución, del consorcio. Y en verano, porque se continúa, se sigue investigando, ¿vale? En verano hay campañas de excavación en determinados sitios, también de limpieza, para que poder ir sumando monumentos a lo que ya tenemos. ¿Vale? Si tenéis alguna pregunta, que me he puesto a hablar y no he parado en 30 minutos.
Si me permite, le voy a hacer dos preguntas.
Sí, excelente.
La primera es... ¿Se sigue investigando sobre vestigios que aún no se han descubierto sobre Mérida y el mundo de la Roma antigua?
Sí, justo como os estaba diciendo, sigue investigando, ¿vale? Sigue habiendo campañas arqueológicas. Por ejemplo, en el área sagrada, esa que he comentado anteriormente, en verano suele haber una campaña de excavación para ir profundizando y... intentando comprender cómo era ese área sagrada que antiguamente se creía que era una segunda plaza pública, un segundo foro. Con los fondos que se consiguen, porque muchos emeritenses somos socios de lo que se llama la asociación mecenas, ¿vale? Pues en esta asociación damos un dinero al año y con esos fondos cada año se nos va a escoger entre tres posibilidades de excavaciones, ¿vale? O de adecuación o de puesta en valor de alguna de las cosas que se van descubriendo y decidimos qué puede ser lo que se excave, lo que se haga o se haga más visible, ¿vale? Mejor expuesto. Y además de eso, se excava, por ejemplo, esa casa que os he comentado, una casa importante, la casa del Mitreo, también se sigue excavando en ella, normalmente en campañas de verano, y se siguen encontrando cosas. Lo último ha sido un tesoro, ¿vale? Se ha encontrado un cofre de madera con remaches metálicos y dentro de él había un buen montón de monedas romanas. Entre las cosas que botamos para que se pusieran en valor, por ejemplo, para que se viera cuál era el antiguo nivel del suelo de Mérida, fue una pequeña excavación en lo que antes hemos dicho que era el Arco de Trajano, que es una puerta monumental, pues se ha profundizado hasta el nivel antiguo de la calle. Y entonces todo el mundo puede ver cómo ha ido creciendo la ciudad. Las ciudades van creciendo siempre, bien por avenidas del río, bien porque la antigua costumbre no era quitar los escombros cuando se derruía una casa, sino era construir sobre ella, con lo cual la ciudad va subiendo de nivel. También se cubrió una parte del foso del anfiteatro para que se viera, porque se había hecho la excavación y habían dejado el hueco, ¿vale? Donde iban las fieras y toda la tramoya para luego subir a los animales. No sé si alguno habéis visto Gladiator, ¿vale? No al nivel del Coliseo, pero también contaba con un foso, y ese foso pues no daba una idea de cómo era exactamente la parte donde, bueno, se guardaban los animales y el atrezo. Entonces pues se cubrió con tablones de madera, ¿vale? Y ahora pues se ve mejor cómo era el recinto, ¿vale? También se excavó en un área sagrada que había detrás del templo, perdón, del teatro romano, ¿vale? En el proscenio, En fin, todas estas cosas se sigue excavando sin parar. Si quieres hacerme alguna otra pregunta.
Bueno, y la segunda y última pregunta es que ¿qué siente un latinista al poder vivir en Mérida?
Pues es un privilegio, ¿vale? Es un gran privilegio. Cuando empecé a dar clase, ¿vale? Las cosas han cambiado. Cuando empecé había un grandísimo interés de los alumnos por entender qué era todo esto que los rodeaba y que veían a diario. Querían saber qué era cada cosa, ¿vale? Para qué servía, cómo fue. Entonces no había ni recreaciones virtuales como hay ahora. Y bueno, el cambio en estos años ha sido grande. Cada vez tenemos menos alumnos, que le voy a decir yo a vuestro profesor, ¿vale? Aunque veo que vuestra clase no está mal. No sé cuántos sois.
15.
Bueno, pues entonces estáis como el mundo. Pues ya en los últimos años, con los cambios en los planes de estudio, ¿vale? Con las distintas leyes educativas, hemos ido viendo cómo se reducía el número. Y es un poco complicado también el acercarse ahora a vosotros, ¿vale? También nosotros vamos siendo mayores y nos vamos alejando de vuestra edad. Yo cuando empecé tenía 7 años más que mis alumnos, ¿vale? Empecé con 24, pues, y entonces, bueno, ahora soy como el padre o como el abuelo de algunos de mis... Estoy dándole clase a hijos de los que fueron mis primeros alumnos, ¿vale? Bueno, siempre he tenido, gracias a Dios... Siempre he tenido alumnos, tanto en latín como en griego. En griego no empecé a dar clase hasta hace 6 años. Vale. Y le sigue gustando saber más sobre la ciudad en la que viven. Además, estar aquí pues, me ha permitido participar como en el proyecto que ahora coordinamos desde España, un proyecto para ver hasta dónde llegaban las calzadas romanas. Es un proyecto que tenemos en común con Rumanía, Grecia y Portugal. El mes pasado fuimos a Rumanía, ¿vale? Con 7 de mis alumnas. La semana que viene viajamos a Portugal, a Conímbriga, donde hay unos restos romanos también importantísimos, que eran dentro de la península ibérica, o sea, no formaban parte de la Lusitania, ¿vale? Que éramos capital, pero sí son restos importantes. Pues vamos a ir a conocerlo la semana que viene con 8 de mis alumnos, y en abril vamos a Grecia, vamos a Atenas con 9 alumnos nuestros, ¿vale? También para ver hasta dónde. La idea es viajar hasta Tesalónica, que está en el norte del país, pues para ver dónde llegaba una vía importante que llegaba hasta Estambul. Vale, hasta lo que era Estambul, entonces Constantinopla y antes Bizancio, que se llamaba la Vía Egnatia. Todo eso ha sido posible gracias a vivir en una ciudad como Mérida, que sigue siendo un gran centro cultural, gracias a que tenemos el museo, ¿vale? Que es un centro de tradición de cultura romana, lo dirige además una especialista mundial en la imagen en Roma. A las actividades esas que os decía del consorcio, que también tienen conferencias, alguna vez he dado alguna. Y no podemos olvidar que esta ciudad pues, la fundó el primer emperador, ¿vale? Entonces, vivir en el mismo sitio que fue ordenado construir, ¿vale?, por alguien grande como Augusto, pues, es una gran satisfacción. El foro que he nombrado antes, la plaza pública de aquí, se hizo imagen y semejanza del foro de Augusto en Roma, hasta el punto de que lo que allí no se ha conservado se ha podido conservar aquí, y entonces entre los dos se ha podido reconstruir lo que podría haber sido el foro de Augusto en Roma. Por ejemplo, tenemos aquí solamente queda una parte, una estatua de Eneas, que fue el primer gran antepasado, ¿vale?, de los romanos. En su descendencia estarán Rómulo y Remo, ¿vale? Y tenemos la estatua de Eneas junto con la de su padre, Anquises, y la de su hijo, Ascanio. Entonces, convivir con todo eso, pues... no hay mejor modo de estar. Yo, mi casa, mi propia casa, está a menos de 100 metros del puente romano pequeño y del acueducto de los Milagros. Eso de levantarse y poder ver esos restos para alguien que ha estudiado latín, pues, y tener tantísimas inscripciones, salidas aquí en todas esas necrópolis que os nombraba, un gran privilegio y una enorme satisfacción, porque a pesar de todos los siglos que han transcurrido, pues se sigue sintiendo Roma aquí en Mérida.
Gracias Santiago por esta interesante charla. Nos ha acercado aún más al mundo romano y que casi nos vemos paseando hasta por las calles de Mérida.
Yo os invito a venir y a conocerla in situ, y si no, por lo menos meteos en internet y ver las imágenes de esos monumentos de los que os he estado hablando.
Bueno, nuevamente a Santiago agradecerle esta charla que nos ha dado y decirle que tiene las puertas abiertas a nuestro colegio siempre que quiera compartir nuevas experiencias con nosotros.
Gracias con plurimas, se dice en latín.
Finalmente, también dar las gracias a nuestros compañeros y a nuestros oyentes por seguir este interesante paseo por la Mérida actual, que nos dibuja casi perfectamente cómo se vivía en la Roma de hace más de 2000 años. Y hasta pronto. Se despide Sergio Delgado.
Escucha Radio Colegio Virgen del Mar.